Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 17 de febrero. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre los módulos de medicina interna y el de VIH que forman parte del 27º Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2026. Muchas gracias a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Con mucho gusto saludamos a las autoridades del Hospital Civil. Le damos la bienvenida al doctor Enrique Gómez Figueroa, integrante del Comité Académico y Científico del 27º Congreso Internacional Avances en Medicina. Muy buenos días. También saludamos con mucho gusto al doctor Roberto Barrientos, coordinador del módulo de medicina interna del 27º Congreso Internacional Avances en Medicina. Buenos días. Es un gusto recibir a la doctora Luz Alicia González Hernández, coordinadora del módulo de VIH del Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2026. Buenos días. Y también recibimos con mucho gusto a la doctora Adriana Valle Rodríguez, coordinadora del módulo de VIH del SIAM 2026. Buenos días. A todos ustedes les recordamos que pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Enrique Gómez Figueroa. Adelante, por favor.
Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por la asistencia. Digo, ha sido una jornada extenuante estar presentando los diferentes coordinadores de cada uno de los módulos, pero creo que es un orgullo para el Hospital Civil y para la Universidad de Guadalajara, de fondo, poder organizar este tipo de eventos que reúnen a casi 7,000 asistentes por año, ¿no? Cuando uno evalúa los congresos médicos a nivel nacional, pues el Congreso Internacional de Avances en Medicina y el Congreso Internacional de Enfermería son de los eventos más taquilleros en todo el país. En esta ocasión tengo el gusto de presentar a dos de los módulos que de hecho también son los que más asistentes llegan a reunir durante este tipo de eventos. El módulo de medicina interna, que como bien mencionaban está a cargo del doctor Roberto Barrientos, es probablemente el módulo que mayor impacta en los manejos que realizamos con los pacientes, en el conocimiento que tenemos y en el que nos podemos actualizar básicamente todos los médicos de cualquier especialidad. Así como el módulo de la unidad de VIH del hospital, que es probablemente la unidad más grande a nivel latinoamericano para tratar a este grupo de pacientes y que, como sabemos, Jalisco es un epicentro para esta enfermedad y por lo tanto requiere estar siempre en la vanguardia en cuanto a este tema. Solo para recordarles un poquito la estructura de congreso, son 19 módulos, es decir, que está dirigido a básicamente todo el personal de salud, enfermería, trabajo social, psicología, el equipo médico, cualquier persona inmiscuida con la atención de pacientes es bienvenida. Y este año el tema principal es ecosistemas de salud, donde estamos hablando de grupos transdisciplinarios en cómo tratamos a estos pacientes. Este año contaremos con una dinámica nueva que incluye los paneles multidisciplinarios, es decir, reuniones, mesas redondas donde se involucran diferentes especialistas de un área para tratar los ejes principales que se promovieron en este congreso, que son enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades infecciosas emergentes y la resistencia a antimicrobianos, las cirugías de alta complejidad, el paciente de trauma, salud mental y diferentes de los temas de vanguardia para todos los médicos, todo el personal de salud, que como bien mencionaba, ejercemos en Jalisco y en toda la región occidente del país. Y sin más preámbulo, pues le cedo la palabra, si no le molesta, doctor, primero a la doctora Alicia y a la doctora Adriana como coordinadoras de la unidad y el módulo de VIH.
Muchas gracias, doctor Gómez Figueroa. Saludamos también a quienes siguen la transmisión a través de las redes sociales de Canal 44 y del propio SIAM. Escuchamos entonces con atención a la doctora Luz Alicia González Hernández.
Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, doctor, por la introducción. En realidad, bueno, a nosotros nos tocó organizar el módulo de VIH, como bien lo dice el doctor Gómez, es una pandemia que no se ha terminado. El hospital cuenta con una unidad que nació en junio de 1993. Hemos atendido más de 10,000 usuarios y actualmente tenemos en tratamiento, digamos, crónico, alrededor de 3,600 usuarios. Esto pues nos ha dado la experiencia y realmente tratamos a una población en general con patologías de todo tipo. Como ustedes saben, la terapia antirretroviral actualmente ya modificó el curso natural de la enfermedad, haciendo una enfermedad crónica como la diabetes, la hipertensión. Evidentemente nuestros usuarios cada vez tienen su sobrevida más parecida a la población en general, y por lo tanto tomar estos temas en medicina pues es relevante por la importancia de poder brindar un cuidado, digamos, integral. Compete en todas las áreas: cardiología, oncología, etcétera. Y pues esta capacitación que vamos a tener va a constar de 2 días con jornadas muy intensas, pero vamos a tener, digamos, ponentes de alto nivel. Va a estar con nosotros el doctor José Luis Mosqueda, que es el director del CONACIDA. Entonces, él nos va a hablar sobre las estrategias que está haciendo el país para lograr esta atención, esta cascada de atención, que la gente que vive con VIH se diagnostique a tiempo, llegue a nuestros servicios de atención y se enganche en el tratamiento para lograr estar indetectable, esto es, con el virus controlado. De esta manera, obviamente, se gana en todos los aspectos. Las personas ya no avanzan una enfermedad, digamos, de SIDA, y además el estar indetectables, pues, hace que la persona ya no transmita la infección. Entonces, digamos que a nivel también comunitario se gana muchísimo, no nada más por la salud individual de la persona que está en tratamiento, sino lo que evitamos que esta persona pueda transmitir a otra persona. También va a estar con nosotros la doctora Alicia Piñeura, que ella es la, digamos, como está innovando en el tema en México en estrategia de autotest. Esta estrategia de que si uno por miedo, que nos dé pena irnos a hacer la prueba, lo que están haciendo es darnos la prueba y que nosotros en nuestra casa, cuando estemos tranquilos y veamos que es el mejor momento, nos hagamos la prueba y que entonces sepamos si la prueba está negativa o positiva, o que no sabemos cómo interpretarla, cómo hacer que alguien nos ayude de forma virtual, etcétera. Pues saber interpretar y también, sobre todo, animarnos a recibir tratamiento, ¿no? Esta atención oportuna que hablábamos. Desafortunadamente, en nuestro país, alrededor dependiendo de los estados, pero entre el 40 y 60% de las personas que llegan o que acuden a solicitar atención médica ya llegan a una etapa avanzada. Y esto muy, muy probablemente es, uno, por el miedo al estigma de que si me hago la prueba y salgo positivo, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pasar? Y dos, con esta creencia que a lo mejor el acceso a los antirretrovirales no está para todos, ¿no? Y quiero decirles que el programa de acceso gratuito a los antirretrovirales es para la población en general. Y la misma atención se da en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud. Entonces, no hay, digamos, como un motivo por no tratarse. También la coordinadora estatal del programa de VIH y SIDA en el estado de Jalisco, la doctora Tania, nos va a hablar sobre PrEP y sobre PEP. Entonces, esta estrategia de prevención para VIH, que es tomar la píldora, hay diferentes modalidades, pero también va a estar muy, muy importante dar a conocer esto a la población, tantos estudiantes como médicos que acudan, de cómo está siendo Jalisco pionero en cuanto a las estrategias para lograr tener a la más población en PrEP. Y pues, gracias.
Gracias a usted, doctora González Hernández. Ahora escucharemos a la doctora Adriana Valle Rodríguez. Adelante, por favor.
Buenos días. Bueno, yo les voy a platicar sobre lo que haremos el segundo día, que se llevará a cabo el viernes 27 de marzo, a la cual pues todos están invitados. Y básicamente en este día también tocaremos temas relevantes, como ya comentó la doctora Luz Alicia, sobre todo enfocado a todas las enfermedades no transmisibles, que ya afortunadamente gracias al tratamiento antirretroviral, pues ya cambió la esperanza, el contexto en el que atendemos a las personas que viven con VIH, y ahora ya nos importan mucho más las enfermedades crónicas, ¿verdad?, que son las que van a representar la mayor carga de morbimortalidad en unos años, y eso es la proyección a futuro. También veremos un tema de suma relevancia, que es el tema de los programas de optimización de antimicrobianos, dada la emergencia de patógenos multiresistentes a nivel global y sobre todo pues a nivel hospitalario, que tenemos hospitales grandes, universitarios, en los cuales manejamos, atendemos a muchas personas. Vamos a ver el programa de implementación que llevan a cabo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, que está liderado por la doctora Niembro, obviamente con el objetivo de compartir información, hacer un intercambio académico y poder aplicar cosas que a ellos les han funcionado también en nuestro hospital, ¿verdad?, que ya tenemos un programa de PROA. También vamos a contar con la participación de especialistas en salud pública y con algunas enfermedades que consideramos pues enfermedades algo neglectas, que es la enfermedad de Chagas, que sigue siendo una enfermedad bastante importante, en, al menos en nuestro país. Y desde una perspectiva holística en el manejo de VIH y SIDA, pues este módulo lo que busca es fortalecer la atención de manera integral, interdisciplinaria y en colaboración de múltiples instituciones para mejorar pues la atención a las personas que viven con VIH. Pues va a ser un espacio de actualización, de intercambio de ideas y de colaboración académica con la que vamos a participar pues investigadores, expertos en el tema, nacionales e internacionales, y orientado a impulsar mejores resultados en salud y en atención a estas personas que atendemos. Entonces también pues los invitamos a que sean partícipes de nuestro módulo.
Muchas gracias, doctora Adriana Valle. Escuchamos ahora al doctor Roberto Barrientos. Adelante, por favor.
Buenos días. Gracias por acudir a la invitación. Es para mí un orgullo ser parte de la coordinación de este módulo, que como bien lo decía el doctor Enrique, en este CIAM número 27 queremos traer y poner a la vanguardia en esta estrategia multidisciplinaria a las enfermedades crónicas no transmisibles, que para los que son miembros de la comunidad médica y que entienden de salud, y para el público en general, las crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte alrededor del mundo. En particular, lo que tiene que ver con obesidad, hipertensión, diabetes, y hoy en día, en los últimos años ha cobrado relevancia cómo se daña el hígado por esta situación. Entonces, para información general, todo el mundo debe saber que desde el 2020 la principal causa de cirrosis tanto en Europa como en los Estados Unidos ya no fue el alcohol, sino fue las enfermedades metabólicas, como manera principal la obesidad y la diabetes. Entonces, queremos traer esta parte de innovación, incluyendo traemos un profesor que es egresado de la Universidad de Guadalajara con mucho orgullo, se llama Aldo Montaño. Él trabaja en la Universidad de Alberta en Canadá, y él lo vamos a traer como para una conferencia que nos va a hablar de cómo se desgasta el músculo de la sarcopenia en enfermedades crónicas, ¿no?, y las estrategias para mejorar la masa muscular. Además, amigo de nuestro hospital. Y traemos también un profesor de Guatemala, el doctor Oscar Pinzón, que afortunadamente también los dos con habla hispana. Él nos va a hablar también del manejo actual en enfermedades metabólicas. Entonces, queremos invitarlos para que tanto jueves, viernes y sábado van a ser jornadas largas, pero van a ser jornadas que van a actualizar y el rumbo hacia donde tenemos que atender las enfermedades metabólicas. Afortunadamente estamos llegando a un punto donde las estrategias terapéuticas ya son una realidad, y que incluye una palabra que se llama regresión de la diabetes. Por primera vez con los fármacos nuevos, ya algunas publicaciones científicas hablan de regresión en la diabetes. Entonces, de esos temas vamos a hablar en nuestro CIAM para actualizar a todos los médicos interesados en el área de las no transmisibles, que son hoy en día la principal causa de muerte en el planeta.
Muchas gracias, doctor Roberto Barrientos. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Yo tengo varias preguntas. Doctoras, si nos pudiera decir sobre los medicamentos en este momento que se entregan para VIH, los pre y los post, ¿verdad? Post exposición. ¿Qué tanto la gente, la población sabe que existen estos? Porque, bueno, obviamente la comunidad que ya asiste al hospital, pues lo sabe. Pero ¿qué tanto hay de esta información, digamos, en el general, pues justamente para evitar a desarrollar estar expuestos al virus?
Sí, pues justamente por eso la relevancia de la ponencia que va a dar la doctora Tania, porque inclusive dentro de la comunidad médica de pronto tienen el usuario que va por un factor de riesgo y pues no se le hace ninguna intervención, probablemente por esa falta de conocimiento. Entonces, de verdad es una estrategia que funciona, que es lo que tenemos y que se está otorgando de forma gratuita en nuestro país, y lo que queremos es tener ese alcance general, ¿no?
¿Hay suficiencia de estos medicamentos entonces?
Sí, actualmente sí.
¿Y también de los antirretrovirales?
También.
Uh-huh. ¿Nos podría decir las edades y el género de los pacientes de estos que han pasado por el servicio, que son más de 3,600, ¿no?
Sí, de hecho más de 10,000 se han atendido en la unidad y actualmente tenemos en activo como 3,600 usuarios. Principalmente son hombres, tenemos una razón hombre-mujer 7-1 y las edades en promedio son una edad mediana más bien, porque es mediana con la que lo medimos, de 41 años. Entonces, digamos, los que se están atendiendo de forma crónica, pero sí comentarles que los usuarios que están viniendo de primera vez son menores de 30 años. Sí, la infección se está dando en gente muy joven.
También lo que me llamaba la atención de la enfermedad de Chagas, que decía que, bueno, somos una zona endémica, ¿por qué entonces ante ciertos síntomas, que si nos puede decir los síntomas de Chagas, doctora, ¿por qué no los médicos mandan a hacer un estudio de primera intención, sino a veces ese diagnóstico se llega meses o hasta años después?
Bueno, lo que pasa con la enfermedad de Chagas es que muchas veces la infección aguda suele pasar desapercibida, ¿verdad? Muchas veces no se reconoce. Hay algunas manifestaciones que tampoco son tan frecuentes, en las cuales a las personas se les puede como que inflamar un ojo para que sea más fácil la comprensión, pero muchas veces pasa desapercibida, y entonces ya cuando se diagnostica es cuando la persona ya tiene una enfermedad crónica ya con complicaciones que muchas veces son irreversibles. Entonces a este parásito que causa la enfermedad de Chagas le encanta, tiene como afinidad por ciertos órganos. Uno es el sistema gastrointestinal, entonces hace que crezca el colon, el esófago, que es lo que conecta nuestra boca con el estómago, el corazón, puede dar lesiones en cerebro, ¿verdad? Lesiones que pueden asimilar tumores, y desafortunadamente pues se diagnostican ya de una forma tardía, ¿verdad? También otra de las cuestiones que es relevante pues es el diagnóstico, sigue siendo un reto. No hay disponibilidad de pruebas en todo el país, también desde el reconocimiento de que uno piense en una enfermedad, pues para poderla diagnosticar la tenemos que sospechar, ¿verdad? Entonces a veces suele estar fuera del radar de las enfermedades que vemos con más frecuencia, y la disponibilidad de las pruebas también y la gran variabilidad de pruebas que hay, que también hay algunas que tenemos al alcance, tampoco están estandarizadas, pues eso también lo hace un reto sin duda pues en la atención de los usuarios.
Pero si una persona, por ejemplo, es picada por una chinche de estas que las identificamos y están en los árboles en las colonias aquí en Guadalajara, ¿no puede ir a hacerse una prueba de estas después de un tiempo determinado para saber?
Sí, sin duda hay un programa en el programa como estatal de enfermedades que se encarga de todas estas enfermedades transmitidas por vectores, no solamente la enfermedad de Chagas, y también pues se supone que se hace búsqueda activa de zonas en donde hay más esta chinche, ¿verdad? Y se debería de hacer búsqueda exhaustiva y eliminación de la chinche, pero sí, claro que sí, sin duda, pues para eso están los centros de salud o los primeros lugares de atención en los que una persona, si sospecha que tuvo un contacto o algo, pues puede acudir a evaluación, pero sí, sin duda sigue habiendo todavía muchas barreras para el diagnóstico, tratamiento.
Perdón, nada más, después de haber sido picado por una de estas, ¿en cuánto tiempo podría aparecer en caso para ir a hacerse un estudio?
Bueno, como le mencioné, los síntomas crónicos pueden aparecer años, que son los que más fácilmente se reconocen, ¿verdad? Los de la infección aguda, que no se presentan necesariamente en todas las personas, pues suelen ocurrir en días de semanas, ¿verdad? Que es el periodo más o menos de incubación de la enfermedad, pero sí suele tener síntomas mucho más crónicos, que pasan meses, años, hasta que alguien tiene síntomas compatibles con la enfermedad.
Y ya nada más por último, doctor, si nos pudiera hablar un poco más de esta regresión de la diabetes. ¿Estamos hablando entonces de la cura de diabetes? A ver, por favor, ¿nos explica?
Claro que suena así. No, todavía no. No hay cura de la diabetes, que eso quiero dejarlo bien en claro. Pero los fármacos nuevos que impactan mucho en la parte metabólica de la glucosa y en la parte de inflamación, han logrado en algunos ensayos clínicos que las personas que tienen menos de 5 años del diagnóstico, que se someten a tratamiento completo alimentario, de actividad física y farmacológico, algún porcentaje, cerca del 20% de los pacientes puede regresar la diabetes. Esto quiere decir que en los ensayos clínicos, después de un tiempo de un año sin nada de tratamiento, pero sí el paciente cuidándose, no hay ningún dato bioquímico que sugiera que el paciente tiene diabetes. La ciencia no se atreve a decir que ya es curación, porque si el paciente se descuida, va a volver a recaer. Pero que ya haya fármacos, que se pueda poner en las publicaciones científicas que hay regresión de la diabetes, estamos en esta época de la vida, del avance de la ciencia, que hemos llegado hasta allá, y eso es algo digno de hacer notar.
La siguiente pregunta.
Sí, Karina Fuerte de N más Guadalajara. Yo nada más, si nos pudieran precisar, ¿cuál sería la forma de prevenir el VIH referente a las pruebas que se podrían realizar y cada cuándo se tienen que hacer?
Bueno, pues el VIH, digamos que tiene varias estrategias. Una es, si vives con VIH, estar en control para que tú ya no lo transmitas. Dos es usar condón, que es extremadamente efectivo, pero bueno, hay personas que no les gusta. Tres, el uso de PrEP, es una pastilla que se puede tomar diario como una pastilla anticonceptiva, y eso previene arriba del 96% de la infección por VIH. Cuatro, pues es el uso de que si tú tuviste sexo, se rompió el condón o no usaste condón, puedes tomar en las primeras 72 horas medicamento antirretroviral completo por un mes, y eso disminuye el riesgo de transmisión. En este caso también me gustaría puntualizar el embarazo. O sea, todas las embarazadas, por favor, tienen que hacerse escrutinio para VIH, porque si tú vives con VIH, dependiendo de los factores, puedes transmitir esta infección en un 40%. Pero si tú te diagnosticas durante el embarazo, tomas tratamiento, tu bebé puede nacer por vía vaginal normal y la tasa de transmisión es menos del 1%.
La siguiente pregunta.
Hola, buenos días. Keila Fregoso de DECA. Mi pregunta es, ¿cuándo eres candidato para las pastillas de prevención?
Candidatos podríamos ser todos. En realidad, ahorita la norma oficial mexicana lo que dice es que quien lo solicite se le otorgue, porque por algo lo está solicitando, ¿no? Entonces, no es necesario que tú, porque miren, aquí ya sería como preguntar, ¿Quién creen que deba estar en riesgo, ¿no? Pues uno puede decir, pues los promiscuos, y yo les preguntaría, ¿y de cuántas parejas para arriba o para abajo dejo de ser promiscuo o soy promiscuo? ¿Sí? Pues cada quien tendrá su parámetro. Unos dirán, no, pues más de 10, más de 3, más de, ¿no? Entonces, la regla es muy clara. Si tú tienes dudas y quieres ver si eres candidato, es importante que acudas en los centros de atención. Si no ubican alguno, pues métanse a la página de Coesida Jalisco y ahí viene toda la información, ¿no? O pueden ir directamente al consejo, pero bueno, la idea es que en el congreso esta información se dé de manera muy fluida y que pues todos los médicos que asistan puedan tener, digamos, la información muy a la mano.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Juan Carlos Huerta de Jalisco TV. Preguntarle al doctor Barrientos sobre la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas en el VIH. Y per se estas enfermedades suelen desgastar completamente el organismo, pero ya cuando recaen en una persona seropositiva, entonces, ¿cómo tienen que ser los cuidados? Porque supongo que podría ser esto más acelerado que una persona que no lo tiene.
Voy a contestar una parte y la otra nos va a ayudar la doctora Lucero, porque ese número yo no lo tengo claro, cuántos de la población tiene, cuando es seropositiva o vive con VIH, además exacerban las otras enfermedades crónico-degenerativas. Lo que sí le puedo decir que en la población general, de acuerdo a la Insanud, a la última Insanud, que es la Encuesta Nacional de Salud, más o menos el 15.8% de la población adulta de este país vive con diabetes tipo 2. Pero el otro dato es el más serio. 75.2%, escucharon bien, 75.2% de la población adulta de este país tiene algún grado de sobrepeso y obesidad. Entonces, si ponemos que toda la población estamos expuestas a estas enfermedades y más o menos cerca del 30% tiene hipertensión. Entonces, estas enfermedades son de alta prevalencia. Si eso le agregamos que alguien puede hacerse positivo para VIH, eso va a hacer que finalmente se complique más, y más en las personas que no están controladas. Las que, en el caso de la obesidad, las personas que no pierden peso tienen más posibilidad de complicaciones, porque la obesidad, alguien con sobrepeso y obesidad, perdón, no genera que haya más inflamación en el cuerpo y que haya más desgaste físico de forma temprana. En el caso de la hipertensión es la segunda causa de insuficiencia renal y la principal causa de EBC isquémico en este país. Entonces, en el caso del descontrol, y luego de insuficiencia cardíaca. Entonces, en el caso de hipertensión, también va a arrastrar a que un paciente se complique más fácilmente. Y en el caso de la diabetes, que es una enfermedad también sistémica, la diabetes descontrolada va a hacer que un paciente pueda vivir hasta 15 años menos de vida, por tan solo por padecer diabetes y no tener control, y principalmente los primeros 10 años.
Bueno, para comentarles un poquito en contexto, en las personas que viven con VIH, una de las enfermedades que más nos preocupa pues es la enfermedad cardiovascular en general, porque aparte es la principal causa de muerte en el mundo. Y solo para su conocimiento, pues las personas que viven con VIH tienen de 1.5 a 2 hasta 3, depende de uno lo lea, veces más riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores, como es infarto agudo al miocardio, enfermedad cerebrovascular. Entonces, claro que ese es un problema preocupante, y englobando a las enfermedades de alteración de los carbohidratos, como es resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, toda esta gama de patologías, pues está reportado 30, 40, hasta 60% de prevalencia, depende donde, en la población en donde uno lo lea. Claro que todos en regiones del mundo pues somos distintos, pero sí son enfermedades bastante prevalentes y que sí nos preocupan. A esto aunado que incluso también las personas que viven con VIH tienen más tabaquismo, lo cual también abona su riesgo cardiovascular. Entonces sí, sin duda pues es un entorno bastante complejo de mucha morbimortalidad de enfermedades crónicas.
Y si me permiten nada más aclarar algo también, lo que comentaba el doctor Barrientos es súper importante sobre ahora qué nos está llevando a un estado de cirrosis hepática, ¿no? Ya no es el alcohol, ya no es la hepatitis C, porque el virus de hepatitis C se trata y se cura, pero ahorita son las enfermedades metabólicas, y las personas que viven con VIH tienen hasta 60% más riesgo de tener hígado graso, ¿no? Entonces, también eso es relevante.
La siguiente pregunta.
Gracias, Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. A propósito de estas enfermedades que mencionan del hígado, ¿cuál sería la recomendación para la población? Porque, bueno, se sabe que los síntomas se presentan ya avanzada en la enfermedad. ¿Cuáles serían las recomendaciones para la población en cuanto a revisión del hígado?
Inicialmente deben de saber algo, que también es de alta prevalencia. Las personas que tienen algún grado de sobrepeso y obesidad pueden tener hasta 40 a 60% también, como decía la doctora, dependiendo de dónde lo estudiemos, hasta 40 o 60% de las personas pueden tener hígado graso, y de ellas hasta 15% ya enfermedad hepática avanzada, lo que ustedes conocen como cirrosis. Pero un dato que es bien importante, y para recomendación, volviendo a la pregunta, es que si las personas tienen algún grado de sobrepeso y obesidad, deben de revisar su hígado. Y se malinterpreta mucho esto de, tengo hígado graso. Eso como suena como que, pues tengo como poquita crecida una uña, o tengo enterrada una uña. No, tener ya hígado graso implica que el paciente tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular, más riesgo de diabetes y de mortalidad prematura. Entonces, estos pacientes, todo mundo que tiene algún grado de sobrepeso y obesidad se tiene que estar revisando, y es parte de la revisión integral cuando acuden a atención médica. Y de medidas preventivas, el perder peso. El perder peso se ha demostrado que cuando alguien pierde por arriba del 5%, empieza a disminuir la inflamación hepática. Pero cuando pierde el 15% del peso, un adulto puede tener hasta regresión de la fibrosis. Entonces, sí es importante como medida preventiva perder peso.
Vamos a la última pregunta. Esta llega por WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
Florencia Moreno, de TV Azteca y W Radio. ¿Qué tanto ha incrementado el VIH en Jalisco?
Eh, Bueno, históricamente siempre hemos estado dentro de las primeras entidades, o de menos las entidades en las que más se reportan casos, si acaso pues nos gana Veracruz, Estado de México, ¿verdad? Que entidades que siempre han estado a la cabecera, pero al menos en los últimos años sí se ha permanecido constante el número de nuevas infecciones y somos, siempre estamos en el top de entidades con mayor número de casos. Quizá en COVID pues hubo un poquito de disminución también porque hubo menos búsqueda de atención y diagnósticos, ¿verdad? De acceso a tratamiento, hubo rezago en esa parte, pero ya después de que se vio el efecto de la pandemia, prácticamente regresamos a la misma estadística que vemos siempre. Nosotros aproximadamente tenemos como un 16-17% de la última revisión que hice de los casos nacionales reportados, entonces claro que es un número considerable, y como bien decía pues la doctora Lucero, sí seguimos viendo una proporción de 7 a 8 hombres por cada mujer que vive con VIH.
Una siguiente pregunta.
Sí, Florencia Moreno también pregunta, ¿ha incrementado la diabetes en el estado? ¿Qué edades y sexo los mayores casos?
No solamente en el estado, en el país completo, para que tengan una idea, desde el año 2000, la población adulta de México tenía en promedio el 7% de la población, de acuerdo a la ENSA 2000, tenía diabetes. Para el 2010 ya andábamos cerca del 10% y actualmente en la encuesta del 2023 ya andamos en el 15.7%. Entonces, sí se ha incrementado, o sea, prácticamente se va a triplicar para el 2030. Entonces, sí, es muy importante saber que es una de las enfermedades que más estragos hacen en la salud de forma general en el adulto.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerle a todos ustedes la difusión que hagan de los módulos de medicina interna y del de VIH que forman parte de la 27ª edición del Congreso Internacional Avances en Medicina CIAM 2026. Pueden consultar ustedes todo el programa de los 19 módulos en la página siam.hcg.gov.mx. Ustedes saben, el Congreso se lleva a cabo 26, 27 y 28 de marzo en las instalaciones del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Gracias a los especialistas del Hospital Civil que nos acompañaron esta mañana, gracias a ustedes por la difusión. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.